Estoy viendo las estrellas. Están muy lejanas y su luz tarda mucho en llegarnos. Lo único que vemos de las estrellas son viejas fotografías.
¿Quién vigila a los vigilantes?
Saludos y bienvenidos una semana más a Vigilantes, el podcast de Emilcar FM, en el que trato de acompañaros en este recorrido por esta serie. Voy a tratar de ir muy rápido en esta ocasión, porque el episodio que nos ocupa esta semana, el número 5, Pleno Ecuador, de la serie Vigilantes, me ha parecido esencial. En narrativa cinematográfica y también televisiva, hay un punto medio, también lo suele haber en las novelas, pero bueno, quizás donde esté más estructurado, casi como una fórmula de una precisión milimétrica, sea en el guión de cine y serie de televisión. Pero bueno, como digo, esta estructura, primer acto, segundo acto, tercer acto, dividido en secuencias, normalmente 8, 2 que corresponden al primer acto, 4 al segundo y 2 al tercero, las innovaciones del cuarto acto, en fin, todo esto nos conduce a que hay un punto de no retorno, un momento en el que la historia cambia porque algo que se revela, algo que sucede, algo que se nos cuenta, algo que afecta a los personajes, ya no tiene vuelta atrás. Y seguramente esto es lo que ha sucedido esta semana en el episodio 5. Sobre todo también porque se nos ha desvelado de una manera muy explícita qué es lo que sucedió en el cómic, que no sucedió en la película, o que sucedió de una manera distinta, y que configura toda la esencia de esta serie. Voy a dejar para el final, como estoy haciendo, ese pequeño segmento en el que me centro en un aspecto muy concreto y trato de ampliarlo. Esta semana va a ser el miedo y el trauma. Y a modo de tráiler sobre ese segmento final del Vigilantes de esta semana, sí que os voy a adelantar que le voy a tener que dar la razón a Emilio Cano, Emilcar, ¡Lor al líder!, que es nuestro jefe aquí en Emilcar FM, porque en uno de los comentarios, aprovecho para animaros a que vosotros también añadáis vuestros comentarios en emilcar.fm/vigilantes, que ahí podáis ampliar también la comunicación bidireccional con este blog. Pero bueno, como decía, en uno de los comentarios me preguntaba que por qué no me gustaba el final del cómic y prefería el de la peli. Ya expliqué la diferencia. Si habéis visto la peli, si habéis leído el cómic, sabéis en qué se diferencian un pulpo contra el Doctor Manhattan. Y yo explicaba que el pulpo siempre me pareció un final forzado y ridículo en el cómic, y que cuando vi la película y vi que terminaba de una manera diferente, me pareció muy acertado la forma en la que lo habían concluido. Lo cierto es que ahora sí que le tengo que dar la razón, como digo, a Emilio Cano y a todos los que defendían ese final del cómic, que me sigue sin funcionar en el cómic, pero ahora, gracias a lo que sucede en la serie, sí veo que tiene mucho más recorrido poder continuar la historia si en el final tenemos un pulpo interdimensional que si tenemos al Doctor Manhattan. Aunque también quizá porque esta historia de Watchmen, de la serie de HBO, me está funcionando y no sabemos lo que habría sucedido si hubieran decidido respetar el final que sucede en la película y no en el cómic y la historia girara en torno a la amenaza de Manhattan. Pero vamos ya a repasar el episodio de esta semana en el que el miedo es también esencial. Comenzamos, esto es muy importante, en Hoboken, una localidad de New Jersey, enfrente de Nueva York, cuando el reloj del juicio final está marcando las 11:59 minutos y un grupo de proselitistas de algún tipo de, bueno, de estas congregaciones religiosas tan peculiares que hay dentro del cristianismo en Estados Unidos, se acercan a una feria para tratar de difundir su mensaje. Aquí vemos algunos de los guiños que nos remiten también al cómic y la película. Los pandilleros que, si no recuerdo mal, eran un grupo que estaba relacionado con gays contrarios a los abusos sexuales y que promulgaban la castración de los violadores. En fin, este era uno de los grupos de personajes que aparecían como secundarios y que además protagonizan una de las peleas, o la pelea, en la que Búho Nocturno y Espectro de Seda un poco deciden retomar aquella función que cumplían previamente como restablecedores del orden al darle una paliza a uno de estos grupos. Pero bueno, estos son muchos de los guiños que vamos a ver. En este capítulo quizá me parece que hay incluso demasiados, es casi saturante la cantidad de pequeños guiños que podemos reconocer relacionados con el cine y con el cómic. Lo que vemos es que, bueno, uno de estos jóvenes proselitistas tiene un encuentro con una chica que se lo lleva a una de las pandilleras, que parece confraternizar un poco con él, se lo lleva al laberinto de espejos y allí comienza a desnudarle, convenciéndole de que hay cierta ternura por parte de ella y que es una lástima que si el apocalipsis está tan cerca se vaya a ir a la otra vida sin perder su virginidad. Y cuando ya lo tiene completamente en pelotas, sale corriendo y, en fin, todo era una estratagema para burlarse de él. Y ahí es cuando sucede, justo ahí vemos que sucede algún tipo de evento. Apagón, ruido, estremecimiento, se cae en mitad de los espejos, no sin antes haberse enfrentado a los propios espejos, como maldiciendo un poco su forma de actuar. Y ya tenemos esa primera intuición, le han llamado Wave. Antes de entrar ahí, ya sabemos que este señor se llama Wave, y ya vamos dándonos cuenta de que seguramente estamos ante un recuerdo de la infancia de Espejo. Sale de ese palacio de espejos completamente desnudo ante la oscuridad, un paisaje desolador con todo el mundo muerto sangrante por la calle, y se nos va mostrando la forma en la que concluía el Watchmen del cómic, es decir, una aparición en mitad del centro de Nueva York de una especie de pulpo de dimensiones colosales que ha atravesado, se ha materializado en mitad de la ciudad, que ha matado con una onda telepática a millones de personas y que ha provocado ese trauma del que posteriormente os hablaré. Un par de detalles singulares, y es que le vemos en un plano, en un traveling hacia atrás, enmarcado en mitad de la risa de un payaso alrededor del cual aparecen las palabras fun y fair, como feria de la diversión. Y se nos está reforzando eso que ya desde el cómic se nos insistía en el aspecto de esto es todo una broma. El traveling va desplazándose hacia detrás, vamos viendo una avenida llena de cadáveres y nos fijamos el cartel que indica el nombre de la avenida, es Sinatra Avenue, y comienza a sonar el New York, New York en la voz de Frank Sinatra, mientras de Hoboken, Nueva Jersey, cruzamos el Hudson hasta llegar a Nueva York y ver ese pulpo interdimensional materializado en mitad de la gran Manhattan y de la gran manzana a la que acaba de aplastar. Regresamos al presente y vemos que el trabajo de Espejo, el trabajo con su cara descubierta, es de consultor. Están haciendo unas campañas para promocionar el que la gente vuelva a hacer turismo a Nueva York. Ya ves que es uno de los destinos turísticos por excelencia en el mundo real de nuestra línea temporal. Y en ese 2019 de esta metarrealidad de Watchmen hay que animar a la gente para que vaya a Nueva York, porque la gente teme ir a Nueva York. En la comisaría de policía vamos a ver cómo, de ese vídeo que habíamos visto en el primer episodio en el que el séptimo de caballería amenazaba, hay de fondo una iglesia, están en una iglesia, y se proponen buscar cuál es ese escenario. Hay que localizar a esta gente y uno de ellos es, evidentemente, ponernos a todos a ver las 5.000 iglesias que hay en la zona de Tulsa, o alrededor de Tulsa, a ver si les encontramos. Vemos de fondo en la comisaría la foto oficial de Robert Redford como presidente de manera muy fugaz. Y hay una pequeña entrevista entre Lori Blake, que recordad que es ahora la jefa de policía, y Espejo. Se están reservando algunas de las mejores frases para Lori Blake. Creo que va a ser nuestro personaje favorito. Por ejemplo, le pide, levántese la máscara y enséñeme esos ojillos verdes y tristones que dice, claro, no me puedo levantar la máscara porque me pueden ver, ¿no? Trata de convencerle de que no pasa nada porque de todas formas en la comisaría ya están seguros. Pero bueno, aquí desvelamos, o se desvela más bien, que por lo que dice Lori Blake, que dicen que los que estaban en el radio de la onda psíquica aún tienen pesadillas. Perdón, es decir, que han pasado 34 años, si no me salen mal las cuentas, desde aquel ataque y todavía hay gente que está psíquicamente afectada, o psicológicamente afectada, mejor dicho, y que sufre pesadillas por el inmenso miedo que suscitó en ellos esa onda telepática del pulpo. Y bueno, y lo que sucedió, quiero decir, aunque no te hubiera llegado la onda telepática, simplemente por el hecho de estar en medio de esa masacre interdimensional, ya te quedas acojonado para toda la vida. Y bueno, también le dice como que estoy al corriente de todo, de que su tapadera en la vida real es que se dedique usted a los estudios de mercado. Y además, ojo, aquí empiezan las alarmas a dispararse. ¿Es la capucha de espejo una barrera contra las ondas psíquicas? ¿Es algo más que solamente un aditamento estético para proteger su identidad? También descubrimos que Lori Blake sabe todo lo que concierne a esas pastillas del abuelo de noche. ¿Por qué lo sabe? Porque le ha puesto en la mesa a espejo, en su mesa de la comisaría, una pequeña maceta con un cactus espía, que tiene un micrófono y por eso se ha enterado de todo. Acudimos con espejo a su casa. Este capítulo está centrado en él, es el protagonista. Hemos tenido otros capítulos, el anterior, si no me estoy confundiendo, en el anterior la protagonista había sido Lori Blake, que también había sido coprotagonista o una de las principales protagonistas en otro episodio anterior. Anoche Ángela la hemos tenido como protagonista hasta ahora. Y no está mal esto de que se le vaya concediendo un episodio para que lo protagonice uno de los personajes, porque nos los está enriqueciendo y nos está haciendo empatizar mucho más con este universo, a base de dejar que compartamos, en este caso, los miedos, los traumas, pero también los intereses y bueno, la propia vida de cada uno de los personajes. Como digo, en este episodio el protagonista es Wade, es Espejo. Vamos a su casa. Vemos que se nos detiene la cámara en un catálogo de productos de EDS, que ya descubriremos lo que es. Ya, a estas alturas me imagino que os habréis dado cuenta que cuando en una película, en una serie, el plano se detiene en algo, quizá un poquito más de lo necesario, es porque alguna importancia, alguna relevancia contiene ese objeto. En este caso, si el plano aguanta un segundo más de la cuenta sobre el lomo del catálogo amarillo de EDS, además el típico color amarillo Watchmen, por así decirlo, es porque alguna importancia tiene el que se nos recalque eso. Primero, que lo veamos bien enfocado, porque muchas veces que un libro que lleva alguien en las manos o los libros que hay en una estantería no llegan a estar bien enfocados porque no es necesario que lo estén, no tiene ninguna relevancia, ninguna importancia, pero en fin, ya tenemos que ir sospechando cuando vemos que algo se nos muestra un poquito más de tiempo del que quizás fuera necesario, es por algo. Y en este caso vamos a ver en casa de Wade, de Espejo, que cuando se quita la gorra, por dentro la gorra va forrada de ese mismo material de su capucha reflectante. Vamos a ver cómo se destapa una lata de beans, de alubias, lo cual nos va a recordar las alubias que come en casa de búho nocturno Rorschach en el cómic, también en la película. Y quizá aquí tenemos algún paralelismo. Sabéis que no es que sean personajes espejo, pero sí estamos viendo muchas situaciones espejo o reflejadas del cómic aquí en la serie. Esta sería también una de ellas. No tendría importancia que este comportamiento de destapar la lata de alubias y comerla con la capucha medio puesta sucediera con otro personaje que no guardara un cierto paralelismo con lo que suponía Rorschach en el cómic. Entonces sí que tiene un valor añadido el que se haga este hincapié en qué come y cómo lo come y cómo lo destapa en el caso de este personaje. Vamos a ver, bueno, vamos a escuchar cómo suena una alarma. Bueno, por cierto, está viendo en su casa, Wade está viendo algo en el televisor. Podríamos pensar que es porno de gente vestida de superhéroes, pero seguramente va a ser esa serie que se nos ha publicitado en capítulos anteriores dentro de la media realidad de Watchmen, que es American Hero Story, una historia basada en los superhéroes de los años 40 y 60. Y en esta ocasión lo que vemos es como dos de los personajes están manteniendo relaciones homosexuales. La cuestión es que suena una alarma, comienza a sonar también el tic-tac, 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 que se va repitiendo en algunos episodios. Y vemos que sale corriendo hacia su búnker. Aquí vemos que el sistema de alarma es de EDS, que está fallando. Llama al servicio técnico, le dicen que bueno, es que solo se puede, o mejor dicho, está pensado este sistema de alarma para que se hagan simulacros solamente una vez cada 6 semanas. Y ya dice Wade Espejo que bueno, que él lo hace con más frecuencia, con lo cual ya se nos está dando a entender que este hombre está un poquito atemorizado y un poquito obsesionado. Además de pedir una nueva alarma, también pide más reflectantina, que es este material reflectante que lo envuelve todo y que parece ser que se cree que le protegería contra las ondas psíquicas o telepáticas de criaturas interdimensionales. Y aquí está la clave, aquí está el punto medio de este episodio, de toda la serie y también de todo el universo Watchmen. La clave es el miedo. Aquí descubrimos que EDS, las siglas de esta empresa que hemos visto el catálogo y que lo hemos visto en algunos productos que tiene Wade en su casa, se corresponden con Extra Dimensional Security, es decir, seguridad extradimensional. Nos están vendiendo protección contra nuestro miedo o contra el miedo de los personajes. Y ese miedo es una nueva invasión extradimensional. Aquí está el ecuador, aquí está el punto medio. Ya no hay vuelta atrás. Ha salido la pasta dentrífica del tubo y no hay forma de volver a meterla dentro. Hemos descubierto que aquí todo se mueve por miedo y ya no podemos volver atrás, no podemos borrar nuestra sensación de que la motivación de este universo, de este mundo, de estos personajes, de los principales y de muchos de los secundarios, es el miedo. De hecho, tanto miedo tiene Wade que se queda a dormir en el búnker. Va sonando una canción de Sinatra que canta algo así acerca sobre dormir a solas. Creo que es Some Enchanting Evening, una noche encantadora. Y canta algo así como que si la encuentres, no la dejes marchar. Le vemos que se duerme en el sofá mientras contempla una litera vacía. Hemos visto cuando entraba en su casa, que es lo que os decía antes de detenernos un segundo más de lo necesario en un detalle, en este caso además del catálogo, es también una fotografía de una mujer sonriente, rubia, que hay colgada en la pared. No tengo muy claro si es su ex o un personaje que vamos a ver a continuación que acude a él y se corresponde también un poco con ese patrón. Entonces no sé, yo creo que es la fotografía de su expareja de joven, pero bueno, no sé si quizás no soy tan buen fisionomista. Pero bueno, la cuestión es que lo siguiente que vemos es otra nueva sesión de evaluación con un plano que va girando en torno a un dibujo de unos smileys, que son los protagonistas, el icono protagonista de unos cereales que se llaman Smiley O's y que están evaluando unos niños. Vemos que es el trabajo de Wade, el trabajo tapadera de Wade, que le llega un mensaje al Busca. Recordad, estamos en un 2019 en el que no existen los teléfonos móviles, pero sí existen los Buscas. Y tiene que ir a recoger los resultados de los análisis de las pastillas que recordemos que le había encargado Noche, sabiendo que su ex, la ex de Wade, trabaja en algo que, en fin, no sabíamos todavía en qué, pero ahora lo descubrimos, en algo que tiene que ver con los laboratorios y los análisis. Y llega a un sitio que se llama Mascotas Eternas, en donde se nos venden clones de nuestras mascotas, con una gente ahí atendiendo muy similar a los genius que hay en las Apple Store. Y bueno, sí, le explica a la ex los resultados del análisis de las pastillas. Y aquí vemos también una forma muy sutil de explicarnos lo mala que es una persona. Ya sabéis que en las películas, el que le hace daño a un perro es lo peor de la película y lo peor del universo. Y en un establecimiento que se dedica a clonar mascotas, vemos cómo la ex le pide a Wade su opinión sobre si uno de los cachorritos de perro que tienen allí, bueno, tiene varios, que si son todos idénticos, que si los ve a todos iguales, y examinándolos así visualmente dice, a este parece que lo veo un poquito más pequeño. Lo coge, lo separa del grupo, la ex de Wade, y dice, ¿lo quieres? Dice, pues, ¿qué hago yo con un perro? y abre una especie de como de horno, mete dentro al perrito, cierra, aprieta un botón y oímos un ruido como de un crepitar. Se puede ser peor persona, no solo para matar un perro, sino además para hacerlo de esa forma. Fijaos de qué forma tan cruel y tan poco sutil se nos está dando a entender la frialdad con la que se trata la vida de un animal que, aunque sea clónico, no quiere decir que lo puedas hacer, eliminar de esa forma tan fría y tan desapasionada. La cuestión es que la ex le mete alguna pullita, le dice, veo que llevas gorra otra vez. O sea, la ex sabe que dentro de esa gorra hay una capa protectora de reflectantina, de esta, ¿cómo se llame? Y nos está indicando que en fin, que hay algo de paranoia, que ella la conocía a ella en el comportamiento de Wade y que seguramente de ahí proviene una de las causas de que se hayan separado, puede ser. La cuestión es que le explica que las pastillas, una vez analizadas, las pastillas, recordad, de este personaje en silla de ruedas, que ya habíamos descubierto que sí que podía andar, esas pastillas son nostalgia. Nostalgia era el perfume que se anunciaba en el cómic Watchmen y que formaba parte de esa lucrativa industria del conglomerado de Adrian Wade. Pero ahora, nostalgia son unas pastillas que contienen recuerdos, o que son capaces de provocar recuerdos, o de despertar recuerdos, o de añadir recuerdos que no son reales. En fin, la cuestión es que esas pastillas se prohibieron porque producían psicosis. Y mientras está sonando de fondo una versión, vamos a oír dos versiones en este capítulo, la misma canción de Careless Whisper de George Michael, una versión instrumental, la verdad es que muy, muy bonita. Hay un intercambio de frases, un diálogo que me parece muy, muy reseñable y que tiene que ver con la relación entre Wade y su ex. Cuando ella le dice, me pasé 7 años tratando de convencerte de que no iba a salir huyendo, dejándote en pelotas. Y Wade responde, 7 años de mala suerte. Fijaos cómo enlaza de esta manera tan dura con el trauma que veíamos al comienzo del capítulo. Es decir, el miedo a que lo abandonen, ese trauma relacionado con los espejos que engarza con cómo comenzaba el capítulo, con ese momento de trauma colectivo, ya hablaremos después de los traumas colectivos, de la vida del joven Wade. Vemos a continuación cómo Wade acude a una reunión tipo Alcohólicos Anónimos, pero para tratar la ansiedad dimensional. Vamos a descubrir que hay gente que tiene miedo de lo que pasó, que algunos creen que ese miedo es heredado de manera genética, ha pasado a ellos a través de la mutación genética que supuso en sus padres el haber sido sometidos a ese impacto de la aparición del superchopito interdimensional. Y Hay incluso críticas dentro del grupo. Hay uno de ellos que dice, no quiero acabar como esos pirados que se envuelven la cabeza en papel de plata. Lo dice otro de los miembros de este grupo de ayuda o de autoayuda o de ayuda en común, que evidentemente es un comentario que no le sienta demasiado bien a Wade, aunque hace bien en disimularlo. Vemos que aparece una chica nueva que parece ser que es la primera vez que acude a esta reunión. Y bueno, en cuanto al miedo, fijaos cómo cambia Wade la percepción de ese miedo. Dice que si el chopito no aparece, bueno, no dice el chopito, si el calamar, no aparece cuando lo hace el 1 de noviembre de 1985, seríamos cenizas. Es decir, ahora mismo tenemos miedo a este ser interdimensional, pero si no llega a aparecer, el planeta habría desaparecido por la inminencia de la catástrofe nuclear. Con lo cual trata de trasladar el mensaje de el miedo acaba, cosa que él mismo es el primero que es incapaz de controlar su miedo. Termina la reunión, como un poco al estilo de estas reuniones, como digo, de Alcohólicos Anónimos, todos cogiéndose las manos y enunciando la siguiente fórmula. Hay más dimensiones aparte de esta, pero esta es en la que vivimos y no viviremos con miedo. Después de esto, se van a ir a un bar Wade y esta recién llegada. Hay una frase, van hablando de distintas cosas, van entrando un poco en confianza. Y ella dice que ganamos en Vietnam. Él le repone, fue el doctor Manhattan el que ganó Vietnam. Es decir, estamos ante una realidad muy diferente a la nuestra. Y aquí hay un elemento muy singular, muy, muy peculiar, que además de situarnos un poco en la complejidad de esta de esta metarrealidad, de este universo, nos permite también ver con qué habilidad en nuestro universo real se han tomado en serio lo de promocionar esta serie, y ya veréis hasta qué punto. Hablan de la película Pale Horse, es decir, caballo pálido. Y dicen que es una película del año 1992 dirigida por Steven Spielberg y que ganó tropecientos Oscar. Que el título es por el nombre del grupo que tocaba en el Madison Square Garden la noche en la que apareció el calamar. En el cómic hay un detalle, porque el calamar se materializa encima del Madison Square Garden, y se ve en un lateral de la pared del edificio el cartel que anuncia el concierto del grupo Pale Horse, que presentan un disco titulado Kristallnacht, en alemán, la noche de los cristales, que es aquella noche en la que, como si fuera un ejercicio, uno de estos ataques de falsa bandera, los nazis destrozaron todo lo que pudieron en Alemania para, además de llevarse por delante a todos los judíos que pudieran, echarles a ellos la culpa. Es decir, de nuevo volvemos al trauma colectivo, porque la noche de los cristales rotos ha pasado a la historia tristemente precisamente por eso, por una manifestación desatada de terror que se infunde en los corazones de aquellos que resultan perseguidos o agredidos. Lo cierto, por esto también os decía, la forma en la que se han tomado tan en serio la promoción en el mundo real, en nuestro mundo real, de la serie Watchmen, me ha mencionado hoy en Twitter un buen amigo, el bibliotecario de Gotham, escrito Biblio Gotham, Gotham con TH, que retuitea a su vez un tuit de Jason Funderburker, bueno, se escribe Funderburker, imagino que se pronunciará Funderburker o algo así, que es arroba Phil Brick Pines, Phil con una sola L, o sea, F-I-L, Brick, ladrillo, y Pines, Pines, Phil Brick Pines. Y es un tuit en el que dice que el world building de Watchmen, algo así como la construcción del mundo de Watchmen, está alcanzando un nivel de metanarrativa tan loco que envían a tiendas copias firmadas de la banda sonora original, editada como si fuera un disco inspirado en Rorschach, compuesto por una banda ficticia, a cambio de ceñirse a venderlo en la sección de segunda mano. Y se ve una foto de un expositor de estos en las tiendas de discos, donde tienen además discos en vinilo, con ese separador en el que se pone o bien el estilo musical, o bien, como en este caso, el nombre del grupo, y pone Sons of Pale Horse. Y están ahí los discos, y bien, pues se supone que son discos que se han llevado a algunas tiendas en Estados Unidos para que, si va alguien a buscarlos, descubra que, oye, pero si el grupo este que sale en la película que cuentan y que aparece en el cómic y que se menciona en la serie, parece que existía. Pues bien, esto nos permite ampliar ese universo que se nos está contando acerca de esta película, y atended, porque según nos cuenta la chica esta que ha ido a la reunión de temerosos de lo extradimensional anónimos, dice que el título Pale Horse, por el nombre del grupo que tocaba en el Madison Square Garden cuando aparece el chopito, que en una escena de esa película rodada por Spielberg en 1992 sale una niña con un abrigo rojo, que la peli es en blanco y negro y que el rojo destaca un montón. La niña va dando un bus por Herald Square, una plaza próxima a Madison Square Garden, por debajo de los tentáculos del pulpo extradimensional, rodeada de cadáveres, llamando a su mamá. Es decir, que Robert Redford es presidente en la América de la serie Watchmen, mientras que Spielberg, en el año 1992, ni rodó Parque Jurásico, ni rodó La Lista de Schindler. Rodó Pale Horse como plasmación cinematográfica de todo un trauma generacional y nacional. Reitero la importancia de este aspecto. También dice que cuando siente miedo lo que hace es ver esta película para sufrir y llorar y que se le pase el miedo. Mientras que critica a aquellos, recordad lo que habíamos visto en el episodio 1, cuando llueven calamares, los demás, cuando van en el coche, paran el coche y le dan al limpia parabrisas como si no fuesen aliens lo que cae del cielo. Es decir, hay gente que ha luchado contra ese trauma a base de no hacerle caso a esas manifestaciones. Vemos que en la despedida, bueno, en la despedida inicial, porque luego finalmente os cuento qué es lo que pasa y por qué y qué significado tiene, pero oímos cómo Wade, Espejo, dice que él no tiene amigos. También descubrimos que el tabaco está prohibido. Ojo, porque estamos en una América con el presidente Robert Redford, un gran demócrata en el sentido del Partido Demócrata Americano. Por supuesto, también entiendo que es defensor de la democracia con D mayúscula y sin adjetivos de partido ni nada. Pero un presidente tan demócrata y que está prohibiendo tantas cosas, que tiene una policía enmascarada, en fin, esto, más que el demócrata Redford me parece el republicano Trump, pero en fin. Bueno, viene un amigo a recogerla, han bebido, no se quieren ir en su propio coche, viene un amigo a recogerla y cuando se va en el coche, vemos que es un pick-up, uno de estos vehículos que tienen detrás una terraza, se cae algo del coche, Wade se acerca, se nos enciende a nosotros la bombillica y decimos, ¿eso es una lechuga? Y esa es la furgoneta que aparecía en el primer capítulo cuando mataban a un policía. Y efectivamente avisa a la policía, le sigue, suena de nuevo el tic-tac. También suena el Requiem Lacrimosa de Mozart, que es una de esas composiciones que nunca están de más. Y vemos que el lugar a donde se dirigen en el coche, tanto el ocupante como la chica que había ido a esta reunión de temerosos interdimensionales anónimos, se pone una capucha y se mete en una especie como de fábrica abandonada, con lo cual ya vemos que sí, que son del clan. Él avisa a la policía y mientras espera unos refuerzos, entra y descubre que allí dentro está ese decorado, porque es un decorado de la iglesia del séptimo de caballería, y que allí dentro descubrimos para nuestra sorpresa que el séptimo de caballería está haciendo con cierto éxito unos ensayos de teletransporte. Les apunta con una pistola que ha encontrado en la furgoneta de estos dos y les pregunta, ¿estáis abriendo portales? Así es. Es la versión del universo Watchmen de ¿qué tramáis, morenos? Que es lo típico que puede estar haciendo un grupo de gente encapuchada, enmascarada dentro de una nave abandonada. La cuestión es que todo ha sido una farsa. Volvemos a reiterar las cuestiones que tienen que ver con la farsa y con engañar a los demás para conseguir un bien mayor. Esto es una constante ya aquí en Watchmen. Y todo era una añagaza, que es una palabra que me encanta, todo llena de as o de aes, para atraerle allí y enseñarle la verdad. De hecho, saben que es Espejo y además aparece el senador Keen, que descubrimos, él se excusa diciendo no soy un asesino, soy un político, descubrimos que entre el senador Keen y el jefe de policía, el personaje que interpretaba Don Johnson, se repartían el liderazgo del séptimo de caballería. Se nos recuerda que cuando apareció el chopito interdimensional en el año 1985 había un instituto de estudios interdimensionales, que aparece también en el cómic, por supuesto, estaban haciendo experimentos con un portal dimensional similar a ese que tiene allí el séptimo de caballería. Y King le dice que le va a quitar el miedo a Espejo a cambio de un favor. Aquí hay una, en fin, en la traducción esto pierde mucho, en inglés sí que tiene cierta gracia. Dice, yo te voy a quitar el miedo a cambio de un favor, va a ser un calamarid pro quo. Que bueno, puede tener su cierta gracia, pero en inglés sí que la tiene, porque en inglés squid es como se dice, calamar, y en latín quid pro quo es aquello de dar una cosa a cambio de otra. Entonces sí que tiene mucho más gracia en inglés este juego de palabras de squid pro quo, de calamarid pro quo. Pero bueno, la cuestión es que descubrimos que no ya tanto el favor que le va a pedir, sino que vamos a descubrir ahora la verdad. ¿Por qué quiere pedirle ese favor? Porque al menos durante un periodo corto de tiempo quiere que se quite o que le ayude a quitarse de encima a Angela, que sabemos que estaba haciendo algunos progresos investigando con relación a todo lo que tiene que ver con, bueno, todo lo que se nos ha ido contando hasta ahora. Tiene sus sospechas acerca de la pertenencia al séptimo de caballería o al clan del jefe de policía. Tiene sus sospechas con el senador King y Angela, pues sí, sí que es verdad que está tocando un poco las narices. Y es un poco el favor que le quiere pedir a Wade, a Espejo. Además, aquí hay una frase Le dice, lo dejo en tus manos. Le da le enseña un disco. Cuando me nombraron senador, al poco tiempo me enseñaron esto que ahora vas a ver ahora. Me costó 2 años hacerme con una copia de Strangis. Y ahora dice, lo dejo en tus manos. Y se va dejando a Wade, a Espejo, frente a un muro lleno de pantallas que evidentemente nos recuerda al muro de pantallas que tenía Ozymandias en su refugio de la Antártida. Y ese lo dejo en tus manos, esa frase puede parecernos casual, pero es la frase con la que se cierra el cómic Watchmen. Es la frase que le dice el editor del New Frontiersman, ese panfleto conspiranoico, al ayudante que va a buscar en la cesta de los pirados, porque no hay noticias que publicar. Encuentra el libro de Rorschach, los diarios de Rorschach, y pensando si lo publica o no lo publica, es lo que dice el editor. Lo dejo en tus manos. Es un poco la frase que antecede al descubrimiento de la verdad. ¿Y aquí qué es lo que vemos con este vídeo? Pues es un Ozymandias digitalmente rejuvenecido o con maquillaje, porque se le ve a Jeremy Irons bastante más joven. Un vídeo que se corresponde a unas horas antes del evento del 1 de noviembre de 1985. Y le está dando la enhorabuena al presidente Robert Redford, que será elegido presidente 7 años después. ¿Y cómo sabe Ozymandias 7 años antes que se va a elegir como presidente de Estados Unidos a Robert Redford? Porque lo tiene todo previsto y lo tiene todo planeado. Explica un poco someramente su plan de combatir el pánico nuclear con miedo, con más miedo, creando una farsa para salvar al mundo. Ahí es cuando por fin se nos está explicando su motivación, cuando él en primera persona se lo está explicando, en este caso, al presidente Robert Redford, que ya se encargará él de orquestarlo todo. Le explica que es todo mentira, que el pulpo no viene de otra dimensión, sino que lo ha creado él, y que en la medida de lo posible tratará de ayudar a que sigan existiendo determinadas amenazas para que el miedo siga existiendo. Y ahora llegamos a la parte de todos los capítulos en la que nos acercamos a ver a Ozymandias. ¿Qué es lo que pasa en el mundo de Ozymandias? Recordad que lo habíamos visto lanzar los cadáveres de esos clones con una catapulta y que parecían desaparecer, llegados a un lugar del cielo. Le vemos dentro de una especie de escafandra muy steampunk, lo montan en la catapulta, lo lanzan, ¿y dónde aparece? Pues parece aparecer en una de las lunas de Júpiter, porque de fondo vemos el planeta Júpiter. En un gesto, extendiendo los brazos hacia arriba, muy similar, diciendo lo hice, muy similar al que también aparece en el cómic, cuando en esa misma postura, con sus pantallas detrás, Ozymandias, en fin, se regocija en el triunfo de que su idea ha salido bien. Y aquí lo que vemos es que está rodeado en los cadáveres de todos esos clones que ha ido mandando con la catapulta, que están allí, evidentemente ya estaban muertos, pero ahora están congelados, y comienza a apilarlos. Lo de apilar los cadáveres también es algo muy Watchmen, porque ya lo habíamos visto en los cuentos del navío negro, que es esos insertos de cómic de piratas que van haciendo de intermedio dentro de la narración del cómic. Y está formando unas letras de las que no vamos a ver el mensaje al completo. Vamos a ver que pone Save me D, o sea, sálvame y una letra D. ¿Quién es esa D? ¿Quién es esa D? ¿Puede ser Save me Doctor Manhattan? Puede ser. ¿O puede ser algún otro personaje cuyo nombre empieza por D y que puede tener también los recursos suficientes como para enviar a alguien a una de las lunas de Júpiter a rescatar a Ozymandias? Lo bueno es que vemos que esas letras, hay un satélite que las capta, con lo cual ya podemos imaginar que alguien en el planeta Tierra va a descubrir que hay que ir a rescatar a alguien, en este caso a Ozymandias, a una de las lunas de Júpiter. Regresamos, ya está terminando el capítulo, ya estamos terminando por esta semana, regresamos a la comisaría, se nos vuelve a insistir en ese cactus micro, vamos a asistir a una pequeña conversación, una escueta conversación, en la que Espejo le dice a Noche que las pastillas son nostalgia, y Noche confiesa que esas pastillas son de su abuelo, al que encubrió por el asesinato del jefe de policía. Acto seguido, de manera inmediata, Lori Blake, la actual jefa de policía, irrumpe, detiene a Noche, que se toma todas las pastillas. No parece que esta sobredosis de nostalgia pueda tener a lo mejor un efecto demasiado nocivo hacia su salud, sino que es más bien como una forma de deshacerse de las pruebas. Yo al menos lo entiendo así. Vemos que vuelve Espejo a su casa, sale del coche sin ponerse la gorra protectora, han dejado en su puerta una alarma nueva que tira a la basura, pero no pasan muchos segundos hasta que regresa al cubo a la basura, coge la caja con la alarma y la recupera, con lo cual nos queda la duda de si ha perdido el miedo o no ha perdido el miedo. Y finaliza el capítulo cuando llega a su casa una furgoneta del séptimo de caballería, bueno, una furgoneta con miembros del séptimo de caballería con sus capuchas, que se dirigen a la casa de Espejo, de Wade, mientras comienza a sonar del grupo The Castles la canción Some Enchanted Evening, alguna noche encantadora o encantada. Esto es todo lo que hemos visto esta semana y a mí me parece que ha sido uno de los capítulos más densos, con una información más rica, que seguramente este capítulo permite que quien no haya visto nada del cómic ni de la película Watchmen pueda ver la serie sabiendo qué es lo que ha sucedido. Quizá era necesario que tuviéramos este momento flashback, que además de una manera más o menos explícita se nos mostrara, porque se ve muy bien el pulpo intergaláctico, interdimensional, telépata y mutante, y además zurdo, de que ha aparecido sobre Nueva York. Y precisamente si esto es algo que a lo largo de la serie hay alguien que pudiera haberla afrontado sin conocimiento previo, ahora puede tener una explicación que alcance en toda su dimensión a facilitarle la comprensión de qué mundo es en el que estamos. Se ha quedado muchas cosas, evidentemente, sin conocer, pero esto sí que permite que la serie ya sea comprensible. Y me da que es más que posible que en los siguientes episodios pueda haber algo parecido a esto. Que sobre algunos de los personajes, y estoy pensando evidentemente en el Dr. Manhattan, se nos muestre parte de su pasado, que a los que ya conocemos de dónde venía nos guste verlo de nuevo en pantalla y contextualizado con este Watchmen actual, pero que desde luego a los que hayan llegado de nuevas o tengan una idea remota, pues sí, en su momento leí los cómics, o sí, pues me acuerdo que vi la peli en el cine, en fin, que no todo el mundo que ve esta serie tiene por qué ser super fan previo de esta serie, y ahora por fin tienen una cierta dosis de información y de comprensión. Y hablando de comprensión, creo que no se puede comprender la serie, la trama ni los personajes sin abundar en el miedo, en el terror y, por supuesto, en el trauma. Hay un libro de Arthur G. Neal que se llama Trauma Nacional y Memoria Colectiva, que se dedica a analizar los momentos trágicos de la historia de Estados Unidos, pero en concreto se detiene en los traumas colectivos prolongados. Hay dos tipos de traumas nacionales, según explica Arthur G. Neal, y el segundo de ellos sería una crisis crónica con una larga duración a lo largo del tiempo, y que una crisis crónica podría carecer de un inicio, digamos, muy dramático, que sí que habría en una crisis muy concreta, pero la intensidad se va construyendo con el paso del tiempo. Es decir, todos tenemos más o menos presente el trauma que supone el 11S, lo tenemos, es cercano. Si acudimos a casi medio siglo antes, nos podemos hacer una idea del trauma que supuso en la conciencia colectiva americana el asesinato de Kennedy en el año 1963. Y son esa clase de traumas que tienen un origen concreto, pero que a lo largo del tiempo se van modelando. También en torno a los años 60, un trauma colectivo, una crisis de pánico más concreta y que seguramente en el tiempo fue alargándose hasta mediados de los 80, era ese pánico nuclear. A mediados de los 60, mientras estaba todavía Kennedy vivo, recordaréis ese episodio de la crisis de los misiles de Cuba. También hay una película como 13 días en la que se nos cuenta de una forma recomendable la película e interesante por lo que supone de dramatización de un episodio real. Pero eso, igual que puede suponer ese trauma colectivo, las bombas atómicas en Japón, y cada época, cada país, cada era, cada grupo social o colectivo puede vivir algún tipo de estos traumas, en Watchmen, precisamente, esa serie de traumas, tanto individuales como colectivos, son un poco el hilo argumental que nos va permitiendo construir los personajes, construir sus conflictos y sus relaciones, pero también construir lo que hay de fondo, que es el miedo, ese terrible miedo, que en el caso del cómic y de la serie, no de la película, se concretan en ese ser interdimensional, inexplicable por desconocido y además mucho más terrorífico por impredecible, porque no sabemos de dónde vienen o de dónde viene, no sabemos cuándo puede llegar, si es que puede llegar otro. Aquí vemos que en la serie sí que van apareciendo esas lluvias de chopitos. Pero, claro, ese trauma, ese miedo colectivo se va alargando en el tiempo porque precisamente se va manteniendo la capacidad de misterio, pero también de amenaza. Aquí es donde digo que ahora ya sí que le tengo que dar la razón a Emilio Cano. ¡Lor al líder! Cuando me decía que por qué, o sea, me cuestionaba, tampoco de una forma agresiva, pero buscando mi explicación de por qué prefiero yo que la solución de la película a la solución del cómic, o de ahora a la serie. Y es que, sin tener la ampliación del recorrido de ese trauma que ahora nos muestra la serie, me parece una solución ridícula, realmente, lo del pulpo. Sí, a ver, que es cierto que algo que no conoces te da mucho miedo, pero algo que conoces y que sabes que es casi omnipotente te puede dar mucho más miedo. ¿Por qué? Porque algo que viene de otra dimensión, pues para empezar llega muerto. Esto es un poco como la guerra de los mundos. Podemos tener mucho miedo de los invasores que vienen de Marte, pero ya sabemos que cuando llegan aquí se resfrían. Con lo cual, pues tienen un sistema respiratorio, están vivos, sangran. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en Tropas del Espacio, ¿no? Cuando capturaban a una, creo que era una de las reinas, y el telépata, el Barney de, creo que es Barney, ¿cómo se llama, no? El de Cómo conocí a vuestra madre, le lee la mente y dice, tienen miedo, como diciendo, como tienen miedo ya sabemos que hay una forma de vencerles, porque tienen miedo. Y esto es como en muchas películas, muchas novelas, si sangran los podemos matar. Bueno, pues con un ser extradimensional, telépata y todo lo que tú quieras, y gigantesco, pues si ya no se llega muerto, es posible que alguna vulnerabilidad tenga. Mientras que el Dr. Manhattan, si el tío más listo de la Tierra consigue desintegrarlo, pero el primer truco que aprendió fue a reintegrarse, pues chicos, que yo ya no sé cómo podemos combatir al Dr. Manhattan, ¿vale? Que además sabemos que existe y que no es una cosa única, que no sabemos si volverá a pasar. Tenemos la amenaza de que mañana esto se nos llene de chopitos. Esto lo estamos viendo aquí en la serie, que llueven chopitos. Se va manteniendo ese trauma colectivo a lo largo del tiempo. Y además, bueno, también vemos que es que tiene unos efectos, o tuvo unos efectos, la llegada de ese chopito intergaláctico, que es la de generar un miedo que va durando décadas y que incluso puede pasar hasta las siguientes generaciones. Vale, pero es que todo eso lo hemos aprendido ahora y específicamente con este capítulo. Hasta aquí, hasta este momento, a mí la solución del calamar, pues me parecía, en fin, que tenía sus debilidades, vamos a decirlo así. Mientras que a cambio la solución de echarle la culpa a Manhattan me parecía que tenía sus fortalezas. Pero realmente debo claudicar, aquí debo decir que me sigue gustando mucho la solución de la película, pero que ahora, conociendo cómo se amplía el universo en la serie y cómo lo están llevando, porque podía ser un poco desastre, pero me parece que lo están haciendo muy bien el generar todo ese universo en torno al miedo, al trauma colectivo, que pasan las décadas y sigue ahí. El chico que está en la reunión esta de traumatizados extradimensionales anónimos dice que sus padres estaban presentes, bueno, estaban en aquella zona cuando sucedió y que él nació, no sé si dice, 10 años después. Y hereda ese trauma, o sea, como diciendo, esto genéticamente me ha pasado a mí. Que no sabemos si será real, o sea, en esta meta-realidad no sabemos si efectivamente tendrá unos efectos genéticos. Pudiera ser porque estamos viendo que se está haciendo mucho hincapié en la parte genética. Hemos visto esa tienda de mascotas genéticas, hemos visto que Ozymandias, Adrian Veidt, tiene también sus propios clones, con lo cual es posible que haya por ahí una intervención genética capaz de inducir esos estados. Vemos que hay pastillas que inducen recuerdos, aunque pueden provocar psicosis. Es decir, que todo esto abunda en esa idea de mantener vivo el miedo a algo que en este caso, y ahora bien explicado, para mí ya tiene algo más de sentido que lo que tenía en el cómic, que no es que no lo tuviera, pero bueno, pues me pareció una idea que cojeaba. Que esto puede sonar divertido decir que un pulpo cojea, porque en fin, teniendo 8 patas seguro que alcanza un cierto equilibrio, pero me parece que han reforzado muy bien la idea del miedo como motor, porque ya lo era, pero lo han reforzado muy bien, el motor como miedo de Watchmen. Y ahora es cuando tenemos todavía más ganas de ver cómo transcurre esta segunda mitad de la serie. El Ecuador lo estamos, si no recuerdo mal, creo que eran 9 episodios. Estamos en el 5, es decir, estamos justo ahí en la mitad. Tenemos otros 4 episodios por delante para que termine. Y lo que no tenemos es mucho más tiempo por delante para el episodio de esta semana. Así que, de parte de este que lo es Antonio Rentero, muchas gracias por seguir ahí. Y a las 11:55 más.
Has escuchado Vigilantes, un podcast de Antonio Rentero. Dispones de más información, así como del resto de episodios, en www.emilcar.fm.